ya pagaron, largó allí Leclerc, bien Checo para afuera, Hamilton que quiere meterse por el medio, creo que está perdiendo Leclerc, Checo Pérez toma la punta, segundo quedó Leclerc, tercero Sainz.
The greatest race for Sergio Perez.
Vamos Checo, unbelievable, what a drive.
This is how we do it, man, we shut our mouth and we work hard, this is the Mexican way, well done guys.
Buenas.
Dios mío, ya vamos a tener mejores intros que esta, yo se los prometo. Terminó el Gran Premio de Singapur, corrimos después de 3 años. Calificaciones, yo le doy un lindo 7. Hasta la vuelta 20 estaba complicado, no pasaba mucho, pero después, a partir de ahí, una carrera totalmente distinta.
Sí, eso es cierto, es verdad. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que para hacer una carrera que tuvo lluvia, tuvo 2 safety car, 3 virtual safety car, tantos DNFs y tanta locura en la parrilla, uno cuando ve todo eso, sin ver la carrera, dice, pa, seguro fue un carrerón. Y nada que ver, fue bastante plana.
Yo lo primero que tengo que decir es que ¿es necesario seguir teniendo neumáticos de lluvia extrema? Porque, a ver, la carrera se retrasó una hora, porque hubo fuertes lluvias y la pista quedó muy mojada. Ahora, ¿para qué tenemos los neumáticos de lluvia entonces?
Sí, hay veces que no se entiende mucho lo de la FIA. También es verdad que no explica mucho la FIA, lo cual eso también es un problema.
Nunca.
Pero en esta yo un poco la mano derecha le doy porque entiendo que también para el espectáculo y para la seguridad también es un poco arriesgado en una pista como Singapur, urbana, que tiene los muros ahí con curvas rápidas, arriesgar tanto poniendo neumático de lluvia extremo mientras que seguía lloviendo y arriesgarte a 2 o 3 banderas rojas, múltiples choques, que es lo que nadie quiere tampoco, 6-7 autos chocando.
Bueno, pero a ver. Si ellos, en vez de decir retrasamos la carrera una hora, la retrasan 30 minutos... y con neumáticos de lluvia los pilotos salen a dar una vuelta de formación, ¿no sería muchísimo mejor? Yo lo digo para el espectador sobre todo, porque uno espera una carrera a una determinada hora y tener que esperar una hora más para que arranque el espectáculo es un montón de tiempo.
Sí, obviamente. La verdad que sí. Sobre todo para el espectador televisivo, porque de última el que paga la entrada y está ahí no se va a ir de ahí. Pero el espectador televisivo por ahí dice, y bueno, sí, de tal a tal horario veo la carrera y después hago tal cosa. Y después la carrera se pasa. Y bueno.
Además, a ver, yo creo que no es... La FIA viene dando de qué hablar últimamente. Pero en conjunto con este error que señalamos recién y el que estuvimos, no sé... 3 horas después de la carrera, 2 horas, esperando a ver si Checo Pérez era o no finalmente el ganador, yo creo que ni Michael Masi se animó tanto.
No, Michael Masi con esas cuestiones particulares, con lo de la lluvia, de cuándo arrancar, las penalizaciones. Es verdad que las penalizaciones no dependen tanto del director de carrera, sino de los comisarios. Pero Michael Masi era... mucho más estricto, mucho más rápido, mucho más eficaz para esas situaciones. Pero bueno, el error del año pasado...
A ver, igual pongamos en contexto a la gente, para los que no lo saben, o por lo menos los que no lo siguieron tanto. ¿Qué es lo que pasó con Checo Pérez?
No, con Checo lo que sucedió es que se lo acusaba... durante los 2 safety car, las 2 veces se lo acusó de ralentizar la marcha antes... de que el safety car apague las luces, cosa que no se puede hacer. Vos mandás con tu ritmo una vez que el safety car apaga las luces. Si no, tenés que mantener como máximo 10 autos de distancia entre vos y el safety car. Cosa que Checo Pérez no hizo. En la primera vez, Hamilton dice por la radio, Checo frenó antes de que apaguen las luces. En la segunda, nadie, no se escucha ninguna radio, no nos mostraron ninguna radio, pero apareció bajo investigación. Esto quiere decir que las 2 veces hizo lo mismo. Y por estas 2 acciones fue que se lo investigó.
Y lo sancionó con 5 segundos más los 2 puntos de penalización de la superlicencia.
Sí, que no creo que nadie sepa muy bien qué son los 2 puntos de la, que para qué sirven las penalizaciones de la superlicencia, porque tenés creo que 30 puntos son.
Y se renuevan todos los años.
Y se renuevan todos los años. Que te saquen 30 puntos de penalización es como una. Es casi imposible.
En fin. La verdad que mal manejo de la FIA, yo creo que es algo que se podría haber resuelto rápido. Tienen los medios para hacerlo, porque además. Si Checo frenó o no, es simplemente, creo, una cuestión de ver un video.
O la telemetría.
O la telemetría. La verdad que la Fórmula 1 tiene tecnología para determinar esas cosas. Pero bueno, son cosas que tendrá que ir puliendo la nueva dirección de carrera. A ver, tuvimos un gran premio raro. El safety car se siguió cumpliendo como siempre. Efectividad 100% en el Gran Premio de Singapur. Que fue de la mano nuestro amigo... Guatifi, que nuevamente se mandó una de las suyas.
Un día más en la oficina.
Simplemente pareciera como que... No vio que estaba Wang Yusu al lado de él y el hombre dobló y lo terminó chocando. Así
sí,
que...
lo increíble es que post carrera dijo... Sí, doblé el auto y no lo vi que estaba ahí.
No lo vi, no sabía
no miré por los espejos, no vi que estaba ahí, entonces chocamos. Tranquilo.
Está muy bien. Así que tuvimos los primeros dos DNF el fin de semana. Y hasta la vuelta... ¿20? ¿25? No,
sí.
No tuvimos grandes emociones, pero ahí se produjo un cambio. A partir de la vuelta 21, tuvimos como una serie de 4 DNFs.
Sí.
A ver, para repasar, tuvimos Alonso en la vuelta 21, le explota el motor, que ya se sabía que estaba en las últimas, no se sabía si penalizaba o no, inclusive este gran premio. Bueno, llegó hasta la vuelta 21, que venía aguantando muy bien a Max Verstappen, que... Lo había aguantado como 10 vueltas. Era sí. Impresionante la carrera del nano que se convirtió en la persona con más grandes premios comenzados, ¿no?
Sí.
350. Le mandamos un gran saludo al nano. Lástima que no pudo terminar de la mejor manera. Inmediatamente después de eso tenemos a Albon, que la vuelta 23, probando con neumáticos medios. Todavía no era momento. Choca y también tiene que retirar el auto. Ocon, en la vuelta 29, también le explota algo en el auto. Esperemos que no sea la unidad de potencia, porque si no sería catastrófico para el pin de cara al próximo fin de semana. Y en la vuelta 36, Tsunoda, también con neumáticos secos, choca y tiene que retirar el auto.
Sí.
A partir de ahí, tenemos una carrera totalmente distinta en la que Leclerc estuvo a nada de pasar a Checo.
Sí, sí, es cierto lo de que ahí es como que la carrera se volvió un poco más interesante. Para mí el punto de inflexión de la carrera es cuando Hamilton, persiguiendo a Carlos, comete un error y se da contra las barreras. Un golpe pequeño, pero que había roto el ala delantera, entonces lo obligaba a parar en boxes. Y justo era el momento que había que hacer el cambio a los neumáticos de seco. Que justo estaban empezando a entrar el resto. En el momento que Hamilton choca y vuelve a la pista, sale entre Norris y Verstappen. Y yo no sé qué es lo que pasa, no sé si es que estamos todos locos o qué, pero a mí me da la sensación de que hay un morbo cada vez que están lado a lado Hamilton y Verstappen.
Sí,
estamos todos
tremendo.
Mirando expectantes a ver qué va a pasar, si se van a tocar, quién lo va a pasar a quién. Y creo que ellos dos lo viven de la misma manera.
Bueno,
también.
Quizás es inclusive mi propia locura, pero después de que Hamilton choca y lo tiene atrás a Max y toda la bola, a mí me da la sensación de que Hamilton no quería salir porque estaba Max atrás, nada más.
Sí, lo que pasa es que, bueno, justo le cayó como anillo al dedo, me parece, que todos estaban empezando a cambiar a neumático de seco. Entonces aprovechó, neumático de seco, cambió el alerón, pero bueno, la posición con Max estaba perdida porque el tiempo perdido en boxes por el cambio de alerón es grande.
A ver, una carrera con... muchos errores de los pilotos, sobre todo de los pilotos más experimentados, de los pilotos que más espera, de los que uno dice, este piloto es el que no flaquea. Para empezar, del actual campeón del mundo, Max Verstappen, es humano. Cometió dos errores groseros ayer. Que, a ver, él ya partía de una posición complicada, porque Red Bull ayer, que también son humanos al parecer, se mandaron, podemos decir, una gran Ferrari... porque no le pusieron la nafta suficiente al auto de Verstappen para la quali y tuvo que abandonar, porque si no se quedaba sin nafta. Y luego, Verstappen tuvo estos dos errores significativos en la carrera.
Sí, tanto la salida, que no sabemos si es tanto error de él o del sistema del auto que no metía los cambios. Y después la pasada de frenada tratando de pasar a Norris, que bloqueó los neumáticos, que los destruyó y lo obligó a volver a entrar. Si no, yo creo que tenía grandes chances de un podio Verstappen, si no cometía ese error.
Después tenemos a Hamilton, que también cometió otros dos grandes errores. El primero, cuando él estaba como loco que quería pasarlo a Sainz. A ver, Sainz tuvo también una muy mala carrera, en el que al parecer todos creíamos que podía tener algún problema en el auto, pero por lo que dijo él es que no tenía ritmo. Hamilton lo tenía muy pegado, muy pegado, muy pegado, hasta que en una se pasa de una curva, termina chocando.
Un pequeño toque ahí en el alerón.
Un pequeño toque, y después tiene el segundo error, en el que, a ver, quiere pasarlo a Vettel también, y despista.
Sí, lo intenta pasar por la parte mojada con neumáticos de seco, frenando tarde, muy parecido a lo que hizo Max con Lando, pero sí, también errores de novatos, ¿no? Raro verlo de ellos, eso.
Después tenemos a Russell, que a ver, es un error, pero yo digo que estuvo bien el error, que fue el primero en poner neumáticos secos. Fue una jugada arriesgada, pero tampoco tenía nada por qué pelear. Además había salido desde el pit lane. Pero bueno, terminó dejándolo en el último lugar. Una cosa no quita la otra. Y por último, Leclerc. Tuvo una mala salida, porque ya en la salida la perdió con Checo. Checo salió muchísimo mejor que él. Tuvo una mala parada en los pits. Una muy mala parada en los pits. Porque, a ver, él para más adelante. Y esto puede parecer una tontería, pero las ruedas, aunque no parezca, pesan mucho. Entonces tiene que haber una sincronización casi perfecta entre los que cambian las ruedas y el piloto, porque cuando las tienen que mover, no lo pueden hacer de una manera muy rápida.
Además ya están posicionados de una manera determinada. Mismo los mecánicos que están con la pistola para sacar la rueda, también se tienen que mover, están arrodillados y se tienen que estirar sin levantar las piernas para la derecha, hacer fuerza ahí. El que tiene el gato delantero y el gato trasero también se tienen que mover un poco más. Todo cuesta tiempo.
Después no sé si marcarlo como un error grosero, pero al fin y al cabo es un error. Que en el momento que tenía Checo para pasarlo, pareciera que no pudo, no supo, o no se animó, pero no pudo hacerlo.
No. Estaba con DRS ahí pegado. Es verdad que lo que decimos antes, tanto Hamilton como Verstappen arriesgaron por la parte mojada y le fue mal. Creo que por ahí viene también el tema de Leclerc de no querer arriesgar tanto. No coincido en el caso de Leclerc, porque Leclerc tiene que ir a por la victoria. No está Verstappen, está en palo a palo con Checo. Tenés, si no es el mejor auto hoy, es el segundo mejor. Te va a tener que jugar. Era un momento en el que Checo estaba cometiendo errores, estaba pasando de frenada durante dos o tres vueltas seguidas. Era presionarlo un poco más y la oportunidad se te iba a dar. Y empezó a cometer errores Leclerc. Se empezó a pasar de frenada, empezó a irse por lo mojado sin querer, ni siquiera tratando de adelantar, y empezó a perder tiempo. Y después ya se descolgó y no pudo igualarlo el ritmo de Checo.
En fin, el que menos errores cometió fue Checo. En la pelea con Leclerc tuvo dos o tres frenadas importantes que bloqueó neumáticos, pero no pasó a mayores. De hecho, yo diría que para mí hizo la mejor carrera que él tiene en la Fórmula 1. Él creo que lo dijo también en sus declaraciones, que fue su mejor carrera, la mejor carrera de su vida. Así que un fin de semana muy, muy sólido para el mexicano, para el ministro de defensa, como le dicen. Así que
sí, tuvo la suerte, podemos decir, de que le pasó en esta pista la pasada de frenada. Porque si te pasa en una pista como Paul Ricard o como Silverstone, te vas a la grava, te perdés dos o
ahora,
tres posiciones.
¿Podríamos decir que Checo es un especialista de circuitos urbanos?
Lo que pasa es que lo es porque no es un piloto que por ahí tome tantos riesgos. Y al ser los circuitos urbanos más complicados de adelantar y él ser bueno defendiendo, siempre tiene una buena posición. Obviamente hay que ganársela, hay que mantener un ritmo. Pero al no arriesgar, no comete errores, no choca, por lo general esquiva a los problemas, salvo cuando tiene que defender, que defendiendo, ya lo vimos todos,
es una bestia.
Es una bestia.
It's a legend, dice Max Verstappen.
Sí.
un pequeño repaso por los equipos para nada, hacer un repaso de también de lo que fue la carrera. Fin de semana raro para Red Bull. Verstappen no pudo salir campeón por ahora. Se demora algunas carreras más. Puede serlo ahora en Japón igualmente.
Hay que ver.
Tenemos un fin de semana de oro para Checo. Por otro lado, tenemos un fin de semana raro para Red Bull por el tema del límite presupuestario. Que sí. Esto, a ver, Helmut Marko y Christian Horner dijeron que no están preocupados por el tema. Toto Wolff y Binotto salieron a hablar. Binotto hace tiempo que viene hablando sobre el límite presupuestario de Red Bull y que hay cosas que le llaman la atención. En las declaraciones de Toto Wolff, él por lo menos no dice que sea Red Bull. Es lo que sí dice que la investigación viene desde marzo, que corresponde al presupuesto de 2021 y que son dos los equipos implicados. Lo que se rumorea es que son tanto Aston Martin como Red Bull. Hay un equipo que supuestamente se pasó por mucho el límite presupuestario y hay otro equipo que se pasó un poquito. Ahora, hay algo que explicó Toto Wolff el otro día que es muy interesante, que él dijo que si vos te pasás en el límite presupuestario, te pasás 3 años.
Sí, porque me parece que la cuestión va de la mano de que el reglamento del límite presupuestario incluye 2021, 2022 y 2023. Entonces, si vos te pasás 2021, empujás ese exceso a 2022, que después lo empujás a 2023. Todo con el desarrollo de los autos que vas haciendo. Yo estoy casi seguro de que está confirmado que son Red Bull y Aston Martin, porque ninguno de los dos salió como a decir... Bueno, sí, en el caso de Red Bull sí. Horner dijo que lo estaban difamando, que estaban hablando muy mal, que esas cosas no hay que hacerlas. En el caso de Aston Martin, poco y nada, la verdad. A mí me da la sensación de que Aston Martin es el que se pasó por poco. Entonces espera una penalización y ya la asumió. Y en el caso de Red Bull me parece que están con un poco más de miedo y de expectativa a ver de qué va a suceder. Porque es lo que hablamos. Tienen a Mercedes a la cabeza con Toto presionándolos. Y a Ferrari, que maneja media Fórmula 1 prácticamente. Entonces, a mí me parece que están un poco contra las cuerdas. Ya veremos qué es lo que decide la FIA y cuando termine la investigación.
Yo leí un poco lo que es el reglamento de la FIA, que ya les adelanto, es poco claro. Y dice que la sanción podría ser económica dependiendo de lo que determinen los comisarios. Que puede ser de quita de puntos, tanto para el equipo como para el piloto. Ahora, lo que yo no entiendo es, si fuera, que ya sería un escándalo, tanto de quita de puntos para equipo o piloto, Verstappen no solo perdería el campeonato, sino que mi pregunta es, ¿el campeonato queda para Hamilton o quedaría céfalo?
Yo no creo ni que le saquen el título a Max.
Yo tampoco.
Ni que tampoco le saquen puntos a los pilotos. Lo que yo sí creo que puede pasar es sacarle el segundo puesto del año pasado a Red Bull como constructor y el primero de este año. Lo cual sería terrible, porque estamos hablando de mucha guita. Mucha guita. Y hay que ver eso cómo le afecta a Red Bull de cara al año que viene. Porque también, además de la quita de puntos, tendría que haber una sanción económica. O sea, no solo que ganaron poca, van a tener que devolver toda la guita, sino que además van a tener poco presupuesto para el año que viene. De ser así, Red Bull, Verstappen y Checo Pérez podrían tener unos años complicados de acá adelante.
En fin, Ferrari. Fin de semana negro de vuelta para los tifosi. Ayer no falló ninguna estrategia. Ayer no falló ningún director. Ayer fallaron los pilotos.
Sí, muy lentos los dos. En el caso de Carlos, más aún, más preocupante. Prácticamente un segundo por vuelta más lento que su compañero. Inadmisible en la Fórmula 1. Y menos teniendo el auto que tiene Ferrari. Que si bien quizá no es el mejor ahora, es un misil igual. Y en el caso de Leclerc, sí, también decepcionante, como falto de ritmo, lento, nunca pudo superar a Checo Pérez, ni en seco ni en mojado. En mojado también, a 2-3 segundos llegó a estar. Después es verdad que recortó un poco cuando Checo empezó a perder más neumáticos. Y en seco estuvo ahí con el DRS hasta que lo perdió y después jamás, jamás estuvo cerca del mexicano. Incluso terminó perdiendo una carrera cuando a Checo le dieron 5 segundos de penalización. Mucha diferencia.
Lo que sí se salvaron porque Mercedes tuvo probablemente el fin de semana más negro.
De este año.
De este año.
Sí, sí. Con Russell, mala clasificación de Russell, raro. Un segundo y medio de Hamilton en la Q2, cuando la tendencia del año indica que si no está igual o un poquito peor que Hamilton, está un poquito por encima. Russell tomando riesgos en la carrera. Bancamos desde acá que haya querido arriesgar para querer ganar. No perdía nada él.
Sí, el tema es que arrancó último y terminó último.
Y en el caso de Hamilton, excelente clasificación. En un momento parecía que se llevaba la pole, quedó ahí nomás. Era increíble. Había ilusión porque salía tercero, podía pelear ahí.
No, y además con lluvia, Hamilton es uno de los mejores en lluvia.
Sí.
Podría haber ganado tranquilamente.
Sí, los papeles decían eso, que chances tenía. Pero después en la carrera largó bien, pero después en el cambio de marchas, en la aceleración, se quedó un poco y perdió con Sainz. Y quedarte atrapado de Sainz me parece que fue lo peor que le pudo pasar a Hamilton, porque eso lo hizo después cometer el error para querer pasarlo, estar lejos de la cabeza, y después cometió, como ya comentamos, un par de errores más en la carrera que lo terminaron dejando, no sé si octavo o noveno, y sumó 2 puntos, saliendo tercero.
A ver, yo lo vi particularmente nervioso, que es algo que no le suele pasar mucho cuando él conduce, o sea, lo escuchás en la radio y sí, siempre está, se queja. A ver, es un piloto que se queja mucho. Leclerc también se queja mucho. Max también se queja mucho. Pero ayer yo lo notaba, lo que se veía por lo menos por la televisión, porque obviamente no estamos con los pilotos, estaba nervioso.
Sí.
Ya cuando no lo podía pasar a Sainz estaba nervioso. Y con el tema de Vettel también, o sea, pareciera que los nervios le jugaron una mala pasada al piloto británico.
Sí, mucha ansiedad para... Entiendo también la frustración que debe ser estar ahí atrapado atrás de un auto y no poder pasarlo. Cuando sabés que tenés ritmo quizá para estar peleando con lo de arriba, porque yo creo que él se levantó el día de ayer diciendo, hoy puedo ganar.
Hoy puedo ganar.
Hoy puedo ganar. Entonces, imagino también la frustración que habrá sido.
Pasamos al equipo McLaren. Un fin de semana de oro para McLaren. Tenemos a Norris, que terminó en cuarto puesto. Una carrera bien sólida para él. Pero después, el Dani, nuestro amigo el Dani Ricciardo, de 16, terminó quinto.
Sí, una carrera un poco fantasma de Norris, porque no, por lo general no se lo vio, no tuvo grandes apariciones, salvo en el momento que...
Sí, que Verstappen lo quiso pasar y
se fue. Y siguió de frenada. Pero la primera parte de la carrera estaba a 5 segundos de Hamilton y 5 segundos adelante de Alonso, prácticamente solo. Y después tuvo autos cerca cuando se reagruparon por el safety car. Pero nada, de vuelta volvió a hacer su hueco atrás y le volvieron a hacer un hueco adelante, así que prácticamente solo toda la carrera. Bastante sigiloso su paso por Singapur. Y en el caso del Dani, lo mismo. La primera parte de la carrera creo que no se lo vio, no lo enfocaron nunca, no lo mostraron la cámara. Pero tuvo la suerte de que el safety car le cayó en el momento justo, cuando habían parado todos, menos los dos McLaren, y ahí pudieron poner los neumáticos de seco. Y increíble, se la jugó también por el blando. Banco, yo quería que pongan todos el blando.
Y
me parece que era la mejor
Ferrari,
opción.
Por ejemplo, si hay algo que reprocharles, quizás es que Leclerc tendría que haber puesto blandos.
O Sainz, alguno de los dos, cambió la estrategia.
Claro.
Te la tenés que jugar por la victoria. Como Hamilton cometió errores, Alonso abandonó, Ocon abandonó, Verstappen cometió errores también. El Dani se encontró en una posición ideal, dijo, me mantengo acá, no aprieto, no tenía nadie adelante, tampoco nadie atrás. Mantuvo ese sexto puesto de oro para él y para McLaren.
Yo la verdad estoy muy contento por el Dani. Y en contraparte de eso, con los que pelean el cuarto puesto, Alpine, su peor fin de semana creo también del año. 2 abandonos. 1 unidad de potencia Alonso. No sabemos Ocon, pero pareciera también que el motor quedó tocado. Así que hay que ver si no penalizan los dos para Japón.
Sí, Sí, yo creo que más que un fin de semana negro por los puntos es por la fiabilidad. Porque no solo que no sumás, sino que lo más probable es que tengas que penalizar con los dos autos la carrera que viene.
Sería extrañísimo. Después tenemos a Alfa Romeo. Nuevamente quedan fuera de los puntos. Bottas terminó 11. Juan Yuzu quedó afuera. Porque bueno, lo chocó Latifi en la vuelta 7. Ahora, lo que es impresionante es que todas las carreras, por H o por B, un Alfa Romeo no la termina.
Es terrible, es terrible. Me da pena por Juan Yuzu porque es su primer año y siento que lo tendría que chequear, pero habrá abandonado mínimo 4 o 5 carreras. Y vamos por 17 carreras, o sea, un tercio de lo que ocurrió lo tuvo que abandonar. En el caso de Bottas también, pero Bottas de última, tipo, ganó carreras, peleó mundiales, ya tiene más de 30 años, no se va a hacer tanta mala sangre por un DNF. Pero en el caso de este chico, está bien que igual le renovaron, así que debe estar contento. Pero muy, muy raro lo de Alfa Romeo abandonando prácticamente la mitad de las carreras con algún auto.
Nada más lo que es extrañísimo es que cómo habían arrancado. O sea, yo pienso en Bahrein y veo ahora y digo, no se puede creer. Estaban tan potentes. O sea, yo personalmente pensaba que podían ser tranquilamente el cuarto o quinto equipo.
Sí, es que en Bahrein estaban por lo menos en clasificación por delante de Mercedes. Bottas terminó delante de Russell en clasificación. Y después en carrera terminó dos puestos abajo de los Mercedes, me parece.
Bueno, seguimos con Williams, que, a ver, no hay muchas novedades. Es el equipo que pelea el último puesto solo, absolutamente solo, no tiene competidor. Sus dos pilotos hicieron DNF. Albon, que es el número 23, la hizo en la vuelta 23. Y Latifi, como bien dijimos antes, en la vuelta 7 chocó a Wang Yuzhou.
Qué lástima que no hizo en la vuelta 6 también Latifi.
Hubiera sido extraño. La única novedad que podemos tener es acerca de quién va a ocupar el puesto de Latifi.
Sí, sí, la verdad se barajan tantos nombres para el asiento de Williams. Yo lo que espero es que lo agarre Danny Rick, ese asiento.
Yo no quiero que Danny Rick se quede como suplente ni fuera de la Fórmula 1. Yo creo que debería recapacitar de, y si es Williams, y subite a Williams.
Es que él dijo, no me quiero ir a sentar al primer hueco que vea libre. Para mí lo hacía en referencia a Williams, como que no quiere estar último. Pero para mí ser piloto de reserva de Mercedes o de Red Bull es mucho más denigrante para un tipo que ganó carreras. Es una locura.
Pasamos a
Aston Martin.
Aston Martin. A ver, tenía razón el director de Aston Martin, como bien dijimos en el anterior podcast. Un fin de semana brillante para el equipo verde.
Sí, al igual que McLaren, tomaron las oportunidades que les aparecieron.
Stroll sexto, yo no recuerdo Stroll sexto.
No, yo tampoco, la verdad que no, tampoco. Pero estas son las típicas carreras locas en las que pasan tantas cosas que alguno te mete un resultado que vos decís, esto es un zapallazo.
Y te digo una cosa, Vettel también podría haber terminado sexto o quinto si no es porque le hicieron una mala parada en los pits. Porque también hizo muy buena carrera el 4 veces campeón del mundo.
Sí, incluso creo que él tuvo mala suerte del despiste de Hamilton, que le dejó vía libre a Verstappen para pasarlo. Porque no es lo mismo retener a Hamilton en el Mercedes de ahora y con medios, que retener a Verstappen de la manera que está manejando Verstappen, con el auto que tiene Verstappen y con blandos encima. Y eso lo tuvo que retener 5 vueltas. 4 aguantó, la última ya fue demasiado para él.
Nos queda Alfa Tauri y Haas. Bueno, Alfa Tauri por lo menos se metieron en los puntos. Gasly esta vez terminó décimo.
Yuki abandonó.
Yuki abandonó porque, bueno, puso los blandos también. A ver, no de manera temprana, pero es algo que podía pasar. A la primera curva que agarró chocó.
Sí.
Y después tenemos a Haas. Tuvimos un encuentro con Magnussen y Verstappen al principio, que fue bastante interesante.
Y de Schumacher con Russell.
Y después tuvimos de Schumacher con Russell, que fueron dos, si no me equivoco, igual.
Al principio y al final.
Al principio, cuando Russell se choca con Schumacher y pincha, y tiene que volver a cambiar. Y después tenemos la parte final que Russell dijo, Schumacher se está jugando la carrera de su vida.
Sí, está defendiendo como si fuese la carrera de su vida, tal cual, esas palabras usó. Pero bueno, es entendible porque Mick todavía no tiene asiento para el año que viene. No tiene contrato. Entonces yo entiendo que quizá por ahí se está vendiendo un poco. Lo que sucede es que los asientos que quedan disponibles mejores que Haas son Alpine y Alfa Tauri. Y me parece que ambos ya tienen dueño. En el caso de Alpine, ya lo habló públicamente, lo exteriorizó Pierre Gasly, de que tanto Red Bull como Alpine están en conversaciones para que él termine ahí. Y se dice, y leí por todos lados, por Twitter y por todos los lugares de noticias de Fórmula 1.
Información no chequeada especialmente.
Sí, no chequeada. Que Nyck de Vries ya está firmando con Alfa Tauri en el caso de que se vaya Pierre Gasly. Dicen haberlo visto la semana pasada en Austria, en el Red Bull Ring, hablando con Helmut Marko a Nyck de Vries.
Una linda información para no chequear. Tenemos el Gran Premio de Japón este fin de semana. Prepárense porque los horarios van a ser duros. A ver, hora España. Tenemos las primeras pruebas a las 5 de la mañana del viernes, las segundas a las 8 de la mañana de ese mismo día. El sábado a las 5 de la mañana tenemos las pruebas 3 y la quali a las 8 de la mañana. Y por último tenemos la carrera a las 7 de la mañana del día domingo. A todos estos horarios, Argentina le tiene que restar 5 horas. Así que yo lo que les diría es que vean la carrera con la previa.
Sí, seguro, seguro. La previa del boliche con la carrera.
Último dato interesante, se espera lluvia nuevamente en Japón.
Bastante típico de Japón también por ahí recibir con una lluvia. Pero bueno, esperemos que no, porque si hay lluvia muy fuerte, vuelta los papelones de la FIA, que no comienza, que se retrasa. Estaría bueno una lluvia en la mitad de la carrera.
Eso es lo que me gustaría a mí. Algo tipo Rusia, el año pasado.
No. Y que ahí algunos se la tengan que jugar, entro, no entro, porque pierdo tiempo. O el que entra antes.
Lando Norris que no quiere entrar.
Claro, porque si entro antes voy a destruir los neumáticos de lluvia, después no me sirven. Estaría bueno eso, le da un poco más de emoción.
Eso se pondría interesante. Bueno, señoras y señores, esto ha sido todo. Un nuevo capítulo de Los Pits. Los esperamos el jueves para la previa de lo que será el Gran Premio de Japón.
Con más información no chequeada.
Obviamente, eso es lo principal. Y nada, esperamos que tengan una buena semana y
hasta luego.
Esto ha sido todo. Los Pits.